Agua Viva. Hoy presentamos Nacidos a una nueva vida.
Yo, yo, yo. En las alturas,
en la tierra,
pasan los hombres, que ama el Señor.
¿Cómo están, mis amigos? La otra vez que conversamos ya se asomaron ustedes un poco a nuestro cursillo bautismal. Ayer sábado tuvimos otra reunión en la parroquia que estuvo... vaya, que sacó chispas. Porque comenzaron hablándonos de la responsabilidad social de los cristianos. Que cuando nos bautizan, renunciamos al pecado. Y que eso significa renunciar a toda injusticia, el hambre, el desempleo, los niños sin escuela, los campesinos sin tierra, los pueblos esclavos, en fin, todas esas cosas que ustedes y yo sabemos demasiado bien, pues que todo eso es fruto del pecado. Y si renunciamos al pecado, tenemos que renunciar a todos sus frutos. No podemos cruzarnos de brazos. Tenemos que organizarnos y trabajar para que todas esas injusticias desaparezcan y... Bueno, perdónenme un segundo que están llamando a la puerta. Ahora vuelvo.
¿Quién vendrá ahora? ¡Hombre, padre Ramón! ¡Usted por aquí! ¿Y a qué se debe el honor de su visita?
Pues a dos cosas, don Nicolás. La primera... que tenía unas ganas tremendas de tomarme un buen café.
Pues a buen árbol se ha arrimado, porque mi mujer tiene una maña especial para colarlo bien.
Y lo segundo, que tenía más ganas aún de conocer al nuevo miembro de la familia.
¡Estupendo! Va a conocer al niño más gritón que haya nacido en esta parroquia. ¡Berta! ¡Ve, mujer! ¡Bertica!
Ya sabía yo que esa voz me era conocida. Buenas tardes, padre Ramón.
Muy buenas tardes, doña Berta. ¿Sabe una cosa? Me han dicho que por aquí hay una doña que hace el café más negro y más sabroso de todo el barrio.
Ay, ¿quién será esa doña, padre?
No sé. Me han dicho también que es la abuela más joven y más simpática de todo el vecindario.
¡Ay, padre! ¡Qué cosas dice usted! A usted le salen mejor los piropos que a este zángano de Nicolás.
Oye, que me voy a poner celoso.
Hola, padre Ramón. ¿Cómo está usted?
Muy bien, Bertica. ¿Y tú?
Mire, aquí le traigo al cachorrito para que lo conozca. Vamos, Luisito, saluda al padre. ¡Vamos!
¡Uy! ¡Buena cara de pillo tiene este pelón!
¡Ay, qué bobo! ¡Vamos, Luisito, añeñá!
¡Ven con abuela! ¡Anda, ven con abuela, corazón de melón!
¡Vamos, vamos, tú me chupete! ¡Anda, anda, anda! Esto es como un terremoto, padre. Ya usted verá el escándalo que arma el día que usted le eche el agua. ¡Vamos, Luisito, no seas pesado!
No ha llegado aún.
Está al venir, padre. Pero siéntese, por favor.
Ahora mismo le cuelo un cafecito que... Bueno, usted va a saber lo que es café.
Pues mire, padre Ramón, ya que está usted por aquí, voy a aprovechar para hacerle una pregunta. Que el otro día hablaban mucho en el cursillo de sacramento para arriba y sacramento para abajo, y al final yo me dije, ¿y esa palabrita que tanto uno ha oído... ¿qué es lo que significa?
¿Sacramento? Pues es muy sencillo, don Nicolás. Esa es una palabra muy antigua de la Iglesia que quiere decir algo sagrado, algo que viene de Dios. Bueno, en realidad el sacramento no es algo, sino alguien. No es algo que nosotros hacemos, sino alguien que viene a nosotros.
Yo no me doy cuenta de lo que usted quiere decir con eso.
Es muy sencillo. Mire, don Nicolás, un sacramento es como dos amigos que quedan en encontrarse en tal sitio y a tal hora. Un amigo suyo le dice, Nicolás, te espero en la esquina de la plaza a las 8. Y usted va y se encuentra con su amigo. O una novia se encuentra con el novio. Eso es un sacramento. Un encuentro con Cristo que viene a nosotros y nos espera para ser amigo nuestro, para hacerse amigo de los niños que se bautizan, para hacerse presente en medio de toda la comunidad cristiana.
Bueno, padre, yo no sé si es que yo soy muy bruta, pero ¿dónde se encuentra uno con Jesucristo? ¿Por qué él está en el cielo y no se aparece así? Vaya, uno no ve a Dios, no sé.
Mira, Vertica, a Jesucristo lo veremos cara a cara en la otra vida. Ahora lo vemos como a través de un cristal borroso.
¿Y cuál es ese cristal?
Pues ese cristal es el mundo, los hombres, las cosas. ¿Sabes qué dijo Cristo cuando resucitó y se apareció a sus discípulos? Desde ahora yo estoy presente en medio de ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lo que pasa es que a Jesucristo hay que buscarlo y descubrirlo con los ojos de la fe y no con los ojos de la cara.
Entonces usted quiere decir que nosotros tenemos ahora como... como una fotografía de Jesucristo. Y luego, en la otra vida...
No es que tengamos una fotografía de Jesucristo, sino que nosotros mismos somos esa fotografía. Para el que tiene fe, todo el mundo es una foto de Cristo. Cuando ves un hombre, estás viendo a Cristo. Cuando ves a un pobre, a uno que pasa hambre, estás viendo una foto de Cristo crucificado. No hay que buscar a Cristo en el cielo ni en las nubes. Él está presente entre nosotros. Nosotros, los hombres, somos el espejo, la fotografía de Cristo muerto y resucitado.
Un momento, que ya se me están cruzando los cables. ¿De qué fotografías están hablando ustedes?
Mire, don Nicolás, Dios, nuestro Padre, lo creó todo, ¿no? Creó el mundo, creó el agua y la tierra, nos creó a nosotros a su imagen y semejanza.
Sí, hasta aquí estoy claro.
Bueno, pues luego Dios envió a su Hijo, a Jesucristo, para que se hiciera hombre como nosotros, para que viviera en el mundo y bebiera nuestra agua y pisara esta tierra y se calentara bajo nuestro sol.
¿Y entonces qué?
Que desde que Dios se hizo hombre en Jesucristo, todas esas criaturas de Dios, todo el mundo y todos los hombres, somos como reflejos, como espejos, como signos de Jesucristo. Ahora, fíjense en esto. De entre todos esos signos de la presencia de Cristo, la Iglesia escogió, por mandato del mismo Cristo, unos cuantos signos especiales. Esos son los sacramentos. Signos especiales de la presencia de Jesucristo entre nosotros. Jesucristo y la Iglesia escogen las cosas más sencillas, más populares para los sacramentos. El pan y el vino, el agua, el aceite, la sal...
Bueno, ¿qué receta de cocina está dando usted, padre?
No, ninguna receta de cocina, doña Berta. Estábamos hablando de los sacramentos. Y de que Dios se vale de esas cosas materiales para mostrarnos su cariño y para decirnos que Jesucristo quiere ser amigo nuestro.
Ah, yo creía, como los oí hablando de sal y aceite. Bueno, no deje que se le enfríe el café, padre. ¿Un poco más de azúcar?
No, así está bien.
Y dígame, padre, ¿para qué dice usted que Dios usa el aceite?
Pues miren, en el bautismo, antes de echar el agua, el sacerdote toma un poco de aceite y se lo unta en el pecho del niño. Ese aceite se llama óleo de los catecúmenos, es decir, de los que se están preparando para el bautismo.
¿Y para qué sirve eso?
Bueno, ustedes lo han visto a los atletas y a los corredores, que se dan masajes con grasas y con ungüentos para estar más ágiles, para que no les den calambres, para correr mejor. Pues eso significa el aceite del bautismo. Que todos nosotros somos atletas de Jesucristo y que la vida cristiana es un largo camino y que hay que estar fuertes y bien entrenados para llegar a la meta.
¿Y el agua, padre? ¿De dónde viene eso de echarle agua en la cabeza a la gente que se bautiza?
Pues antes, Vertica, en la iglesia primitiva, no solo se le echaba agua en la cabeza, sino que iban a un río y se metían en la corriente. Así se bautizó el mismo Jesucristo en el río Jordán. Luego, en las primeras iglesias, había como unas piscinas pequeñas y los bautizados se zambullían y se mojaban todo el cuerpo. Pero con el tiempo se fue simplificando la ceremonia y se quedó en eso, en un chorrito de agua que se echa sobre la cabeza.
Bueno, el agua, digo yo, es para purificar, para limpiar, lo mismo que cuando uno se da un baño. Entonces eso querrá decir que Dios nos limpia el alma, nos limpia el pecado.
Sí, don Nicolás. Pero el agua tiene también un significado más profundo. El agua es el símbolo de la muerte y de la vida.
Eso sí, porque cuando cae un aguacero muy fuerte, se mueren los sembrados y los animales. O cuando se desborda un río, y tanta gente que se ha ahogado en el mar. Yo le tengo mucho miedo al agua.
Exactamente. Miren, por ejemplo, en la Biblia se nos cuenta del viejo Noé, cuando cayó aquel diluvio tan terrible y todo el mundo murió, menos Noé y su familia, que fueron salvados de las aguas por Dios. Y Moisés también, que casi se ahoga en un río de Egipto y se salvó de milagro. ¿Y se acuerdan de los hebreos, cuando iban huyendo del ejército del faraón y atravesaron el Mar Rojo?
Es decir, que el agua del bautismo es un símbolo de la muerte.
Sí, de la muerte con Cristo. En el bautismo morimos con Cristo.
Pero también de la vida, ¿no? Porque el agua mata muchas veces. Pero si no hay agua, también nos morimos. Cuando hay una sequía o cuando uno tiene sed y no hay agua para tomar.
Es que el agua es el símbolo de la muerte, pero también de la vida. La vida nace del agua. Mira, los científicos dicen que los primeros vivientes que hubo en nuestro planeta nacieron en el mar, en el agua. Y fíjate, el vientre de una madre no es como una bolsa de agua en la que el bebé se va formando 9 meses hasta que nace. Todos nosotros somos hijos del agua.
Y yo leí en la Biblia, padre, que al principio del mundo, cuando la creación, el Espíritu Santo pasaba sobre las aguas para sacar de ellas la vida. ¿No es eso?
Así mismo. Por eso en el bautismo, el sacerdote le pide al Espíritu Santo que bendiga el agua y le comunique la fuerza de Dios, para que el agua produzca una vida nueva en los bautizados.
Entonces el bautismo es como volver a nacer.
Eso es, como nacer de nuevo. Como si Dios hiciera una segunda creación. Jesucristo nace en nosotros y nosotros nacemos en Jesucristo. Y el agua, que es símbolo de muerte y vida, nos enseña eso. Que el cristiano en el bautismo muere con Cristo y resucita a una vida nueva con Él. Nacemos a la vida de Cristo por el agua y por el Espíritu que santifica esa agua.
Eso está interesante, sí.
¿Y ahí se acaba el bautismo?
No, ¿qué va? Después del agua, el sacerdote toma otro aceite para untárselo en la cabeza del niño, en la coronilla. Este segundo aceite se llama el Santo Crisma.
¡Ah, claro! Por eso se lo pone en la crisma.
No, no, Bertica. Crisma significa ungir, untar, aceitar. Lo que pasa es que antes, en los tiempos de Cristo, se usaba mucho el aceite para demostrar cortesía y cariño. ¿No se acuerdan de María Magdalena cuando le empapó a Cristo la cabeza y los pies con aquel ungüento de nardo? Mira, ahora, cuando se elige un presidente, se le pone una insignia sobre el pecho o una banda de tela, ¿no? Pero antes, cuando se elegía a un rey, se derramaba sobre la cabeza del rey un aceite especial. Y también se hacía esto cuando se consagraba a un sacerdote o a un profeta. Ese aceite era el símbolo que convertía a aquella persona en rey o en sacerdote o en profeta.
Pero nosotros no somos nada de eso. Nosotros...
¡Claro que lo somos! Esa es la cosa. Por eso se le pone a los que se bautizan ese aceite especial en la cabeza. Porque todo cristiano, no solo los curas, sino todo cristiano, ustedes y yo, y todos los bautizados, formamos un pueblo de reyes, de sacerdotes y de profetas.
Ahora sí que no entiendo nada.
Ni yo tampoco. Usted me va a decir a mí que yo, como estoy bautizada, soy rey. Bueno, quiero decir, reina. ¿Reina de qué?
De belleza, segurito que no.
Esperen un poco. Vamos por partes. Antes de Jesucristo había muchos reyes, ¿verdad? Cada pueblo tenía a su rey y su príncipe. Y había también muchos sacerdotes y muchos profetas. Pero cuando vino Cristo, la cosa cambió.
¿Y qué pasó entonces?
¿Qué pasó? Pues que Jesucristo dijo que Él era el único rey, el único sacerdote, el único profeta, el único señor y maestro.
Pero entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Usted no decía antes que los cristianos éramos reyes y profetas?
Fíjese, don Nicolás. Jesucristo es el único. Pero nosotros, por estar bautizados, estamos unidos a Jesucristo. Tenemos su misma sangre. Formamos un solo cuerpo con Él.
Ah, ya. Y por eso es que usted dice que los cristianos somos un pueblo de reyes y de profetas.
Claro, porque estamos unidos a Cristo.
¿Y qué pasa con los otros?
¿Con qué otros?
Quiero decir, con los otros reyes, con los presidentes de la República, con las autoridades del gobierno.
Bueno, esas son las personas elegidas por el pueblo para que sirvan al país y hagan cumplir las leyes. Pero nosotros solo tenemos un rey y un señor, que es Jesucristo. Y si las autoridades civiles mandan leyes que no están de acuerdo con el Evangelio, el cristiano no puede obedecerlas.
O sea que si un patrón o un gobernante manda una cosa que es contraria a lo que dice Jesucristo...
Si eso pasa, un cristiano tiene que obedecer a Dios antes que a los hombres, como dijo San Pedro. Por eso es que los cristianos somos los hombres más libres del mundo, porque solo tenemos un patrón, que es Dios. Solo tenemos que obedecer a un Señor, que es Jesucristo.
Eso es tremendo, padre. Eso le pica a muchos señorones de esos que se creen que tienen autoridad para mandar lo que les venga en gana.
Claro. Y por eso nosotros tenemos que denunciar todos los abusos y hablar sin miedo siempre, con la verdad en la mano. Eso hacían los profetas. Eso significa ser profeta.
Yo creía que profeta era el que adivinaba el futuro.
No. El profeta es el que le recuerda a la gente sus derechos y sus deberes. Eso hizo Jesucristo. Y eso tenemos que hacer los cristianos.
¿Y la tercera cosa, cuál era? ¿Reyes, profetas y qué más?
Y sacerdotes, mami.
Ah. Eso mismo. Somos un pueblo sacerdotal porque estamos unidos a Cristo, que es el único sacerdote verdadero.
¿Y entonces usted qué es, padre Ramón? ¿Usted no es también sacerdote?
Mire, don Nicolás, al principio de la iglesia, a los curas no se nos llamaba sacerdotes, sino presbíteros.
¿Qué?
Presbíteros, es decir, ancianos. Pero no porque los curas de antes fueran siempre viejos, sino porque eran los que tenían más madurez y más experiencia. Luego, por esas cosas de la vida, se nos comenzó a llamar sacerdotes. Pero en realidad, en la iglesia cristiana, solo hay un sacerdote, Jesucristo. Fue el único que ofreció un sacrificio verdadero, un sacrificio eterno sobre el altar de la cruz. Y nosotros, los curas, somos ministros, servidores de Jesucristo. Le prestamos a Jesucristo nuestra palabra, nuestras manos, nuestra vida, para que Él, el único sacerdote, se haga presente en medio de la comunidad cristiana.
Ah, entonces por todo eso es que a Luisito le van a echar aceite en la cabeza.
Por eso mismo, doña Berta. Porque todos los bautizados somos sacerdotes y reyes y profetas cuando nos unimos a la vida de Cristo que recibimos en el bautismo.
Desde luego, si a uno no le explican estas cosas, uno no se entera de nada.
Bueno, bueno, y con tanta conversadera, usted se ha olvidado de decirme qué tal estaba el café.
¡Ah, estupendo, doña! Y tanto que le voy a pedir otra tacita.
No faltaba más, padre Ramón. Bueno, quiero decir, presbítero Ramón.
Agua Viva. Fue un programa Serpal.